Bueno, decía de que primero pues agradecerles la invitación que nos hacen por medio del Frente Social por un Nuevo País. Yo soy de organizaciones indígenas, soy de Nahuizalco, pertenezco al Consejo Coordinador Nacional Indígena Salvadoreño, que formamos un consejo, 23 organizaciones de diferentes lugares del país. En primer lugar, el enfoque que se da por el resumen que nos entregaron a la entrada sobre el trabajo que han desarrollado es un buen trabajo necesario para el país. Lo único que tendría que agregarle es de que aquí en el país no se ha desarrollado el tema indígena. Y ese informe tampoco lo desarrolla. En el país solo hay un perfil de pueblos indígenas que se hizo con las Naciones Unidas y el gobierno con relaciones exteriores, con el Ministerio de Educación y que requirió de una estructura en donde participaron ONGs. Y por supuesto, pues las diferentes localidades indígenas, pueblos indígenas, en donde participamos en una consulta. Pero ese tema no ha sido abordado en su justa dimensión. Yo no estoy diciendo de que hagamos pues un panegírico de los pueblos indígenas. No. Por esto, porque cuando yo saco mi educación primaria en los años 50, me encuentro con que hay una estratificación social que se enseñaba en esa época, en donde la clase superior era la blanca, seguía la mestiza, después la mulata, porque aquí hay descendencia hay afrodescendientes, perdón. Entonces, seguían después de los ladinos, seguían los mulatos. Después de los mulatos, seguían los zambos. Y después de los zambos, por último, estábamos nosotros. Los zambos, el ladino es mezcla de blanco con indio. El mulato es mezcla de blanco con negro. El zambo es mezcla de indio con negro. Y por último estábamos nosotros, que somos los pueblos aquí de América. Entonces, esa estratificación en donde nosotros ocupamos el último lugar no ha variado. Seguimos teniendo el último lugar. Pero nos consuelan. Los cristianos dicen que los últimos serán los primeros, ¿va? Entonces, estamos en esa condición. Estamos esperando, ¿verdad? Entonces, me parece de que en 1932 ha conmovido al mundo, ¿verdad? Parece que hubo un tiempo en que ocupábamos el tercer lugar, los indios del Salvador, por la barbarie de la masacre. Después vino otra masacre en el tiempo del presidente Tony Saca, en donde manda a hacer un estudio de población, un censo de población, y luego aparece, bueno, después aparece el que fue director de la Digestic. El licenciado Corleto parece que aparece el año pasado diciendo de que había recibido la orden de eliminarnos con el censo. O sea, como no nos acabaron en el 32, pero nos acaban en el censo del señor Saca. Claro, miren, yo lo digo en tono sarcástico, burlesco y todo, pero las cosas no son así. Las cosas llevan en el fondo una cosa antihumana, racista. Tuve la oportunidad de una entrevista en La Paz, Bolivia, en donde hacíamos referencia a los pueblos indígenas de El Salvador, de que nosotros vemos países muy desarrollados económicamente, pero muy retrasados humanísticamente. Aquellos países racistas pueden tener todo el oro del mundo, todo el capital del mundo, y van a seguir siempre involucionando humanísticamente. De manera de que yo quisiera, el tema indígena es muy, muy, muy intenso, ¿verdad? Solo hago tres menciones de eso, pero quisiéramos un día estar reunidos con ustedes y plantear el camino que nosotros estamos estructurando. Hemos hablado una vez nomás con el gobierno de El Salvador, hoy con este nuevo gobierno, porque con los anteriores nunca nos recibieron una correspondencia. Ahora sí hemos hablado, ya la primera vez. Y a donde apuntamos nosotros es a los derechos indígenas, porque mientras no estemos visibilizados, no somos sujetos de nada, ni de estudio económico, ni de estudio social, ni, es decir, no existimos. Entonces, ahorita nuestra lucha está por la visibilización. Hemos estado haciendo esfuerzos, nos hemos desvelado ahí en la Asamblea Legislativa para conseguir la reforma constitucional en donde el derecho constitucional diga que existimos los pueblos indígenas, y eso de existir nos da sujeto, no, somos sujetos de derecho. Entonces no estamos pensando en el proyecto de pollos, en el proyecto de vacas, en el proyecto. No, estamos ahorita tratando de nacer en el país. Gracias.
Sí, buenos días. Mi nombre es Emilio, represento Acordes. Bueno, tenemos en estudios el estudio de referencia de la Flaxo sobre la pobreza en El Salvador, discutido y controvertido por los criterios con que se analizó la pobreza y la generalización de esos criterios. Entiendo que este estudio latinoamericano habrá profundizado y mejorado los criterios para examinar el estado de la desigualdad y la pobreza y los estudios comparativos de país. Quería preguntar, Jorge, ¿cómo se expresa en el estudio, cómo se visibiliza el rol de la mujer y la juventud en ese estudio, en el impacto de la pobreza y la desigualdad, tomando en cuenta que la pirámide de edades en el área rural cada vez es mayor y es muy importante para poder proponer políticas públicas e intervenciones tener un examen riguroso, minucioso del comportamiento de los dos sectores en el ámbito urbano y rural? También creo que el documento debería ser presentado a los gobiernos de estos países y a las instituciones privadas que trabajan en desarrollo, presentado con la suficiente profundidad para que sean tomados los elementos de referencia para las políticas de intervención pública y privada. Y el tercer elemento que quería comentar es si el documento analiza las actitudes humanas y las capacidades locales en los territorios que hacen la diferencia entre saber aprovechar la oportunidad para salir de la pobreza y superar la desigualdad o quedarse estancado en la situación de desigualdad y pobreza. Si se examina la importancia de esas variables de capacidad y actitud humana y actitud institucional.
Bueno, mi nombre es Daniel Moreira, soy del presidente FESACORA. Creo que el estudio y mucho más que se han dado, al menos en Latinoamérica, reflejan igual la situación que hay de pobreza en nuestros países y El Salvador. No somos la excepción. Creo que nosotros como cooperativa de la reforma agraria, nosotros contamos con tierras buenas y tierras regulares. Lastimosamente no hemos sido vistos como instituciones de desarrollo, sino que hemos sido vistos como enemigos del sistema. Creo que cuando nosotros nacimos, nosotros sentíamos que era con el fin de desarrollar el país en el sector agropecuario. Pero cuando enfrentamos la realidad, no éramos vistos de esa manera, sino que éramos nada más enemigos de los gobiernos, ministros de agricultura que existían en el país y que la idea era desaparecerlos. Por eso es que las cooperativas, para muchos conocidos en la materia, fue el peor error que sucedió para la época de Duarte, porque la ven de otra visión y no es de la visión que en realidad había que enfocar a El Salvador, que era de desarrollar la agricultura. Nosotros ahí estamos, está la tierra, solo lo que necesitamos nosotros es que por medio de todos estos informes se refleje que si se apoyan las cooperativas, el sector agropecuario, el área rural, se puede desarrollar lo más rápido de lo que se puede pensar, porque nosotros hemos aprendido, ya como dicen, al desarrollo de la cooperativas, tenemos, en que sea poco, pero ya la iniciativa para poder echar adelante y poder asegurar, como dicen, la soberanía alimentaria, quizás no del mundo, pero sí del Salvador. Así es que dejo la idea para que se plantee que las cooperativas de este país, si se meten en una política para desarrollar el país en el área rural y para asegurar la comida de este pueblo, nosotros estamos, como dicen, con toda la disposición.
Tengan muy buenos días. Mi nombre es Óscar Antonio Amaya y yo vengo, soy facilitador de la mesa permanente de actores del Bajo Lempa, MESPAVAL. Quizás mi inquietud va, si en el informe se recoge, es sobre los fenómenos climáticos, el impacto que esto hace en los medios de vida. Esto tiene mucho que ver con el desarrollo de alguna región. El gobierno de Estados Unidos ha estado analizando más o menos cuál es el costo, el daño, después de lo que pasó allá en Nueva Orleans, ¿no?, con Katrina, ¿no?, y ver cómo realmente impactó esa ciudad, a pesar de que el gobierno pues tiene recursos, pero qué pasaría si pasara eso en un país de América Latina o en América Central, ¿no? O sea, ya tenemos bastante. Entonces, es muy frecuente de que estos fenómenos vienen impactando y esto sí realmente retrasa y genera pobreza, ¿no? Gracias.
Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Guadalupe Erazo, soy la coordinadora general del Frente Social por un Nuevo País y quiero decirles que como Frente Social sí estábamos interesados en participar en esta actividad. Muestra de eso, vemos más de 10 compañeros del Frente Social aquí presentes de los diferentes sectores. Este estudio me parece que es de suma importancia y en la medida que se profundice cada vez más, pues va a ser una buena herramienta para el país y para las instituciones del Estado, principalmente para el Ejecutivo, ¿verdad?, y los que toman las grandes decisiones acá en este país, los tres órganos, principalmente el Legislativo. Quisiera decir, por ejemplo, que en los estudios debemos de profundizar cada vez más en base a las verdaderas realidades que se viven en las zonas, pero por ejemplo la zona rural. Si ustedes van a ver la situación, en este caso de las mujeres y de la juventud, van a ver que son de los sectores más discriminados, más excluidos. Y eso tiene mucho que ver con el subdesarrollo rural. Principalmente, por ejemplo, de cara a la reactivación de la agricultura, por decir algo, si las mujeres no tienen oportunidades, ni la juventud, ¿cómo las vamos a integrar en la reactivación, en este caso, del sector agropecuario? Si a puras penas ellos logran sacar, por ejemplo, los jóvenes un sexto grado, por decir algo, y luego después, ¿qué sucede? Se van a la rebusca a las ciudades a vender, aunque sea agua, mango, dulce, lo que sean, o los que no, pues, ¿verdad?, tratan de cruzar la frontera. Con las mujeres, cómo se, no se tienen mayores oportunidades si las mujeres son las que tienen más las cargas domésticas y además de eso, mujeres muchas, madres solteras, que tienen que rebuscarse para mantener la familia. ¿Qué oportunidades hay para que estas mujeres puedan integrarse, digamos, a la vida productiva? Por otra parte, el problema que tenemos serio de desigualdad rural es porque los medios de producción siguen acaparados en pocas manos. No es tan cierto que todo lo que es rural, todo el mundo vive en la pobreza. Hay un por lo menos un 5 o 10% que tienen acaparados los medios de producción y que tienen la tierra. La reforma agraria aquí en este país, ustedes saben que apenas se inició, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué sucede? Tenemos serios problemas, por ejemplo, los que tienen las grandes cantidades de tierra acaparando en la producción de caña de azúcar, miren, están ocasionando un doble daño a los productores que están en todos los, sus alrededores, y eso se lo va a decir en toda la zona de la costa. Por ejemplo, los productores se quejan de que se riega, por ejemplo, el madurante con avionetas, y eso afecta a todos los productores de la zona. Ese es un problema serio que está ahí y nadie quiere hacer nada, ¿verdad? Entonces, estos estudios deben de reflejar precisamente ese tipo de problemas también para ver cómo se toman las medidas urgentes para evitar esto, porque si no, estos señores, como son los grandes productores, gozan de poder económico, gozan de poder a tal grado que hay impunidad, pues ahí, ¿verdad? No se hace nada, entonces ellos siguen haciendo su agosto y afectando a las grandes cantidades de pequeños productores. Entonces, a mi juicio, el informe también debe de tomar en cuenta esos graves problemas que se viven en el campo y que lo sufren los pequeños agricultores y tomar en cuenta las realidades del sector juventud, porque la juventud es el futuro para mañana, es el futuro para mañana, y a los jóvenes hay que darle oportunidades para que estudien y para que entren a la vida productiva. Eso debe de ser prioridad número uno, al igual que el apoyo directamente a mujeres, tanto en su carga doméstica como para que se integren de lleno también a la vida productiva. Aquí, por ejemplo, en nuestro país, ningún gobierno se ha interesado, y eso todo el mundo lo sabe, ¿verdad? Ningún gobierno se ha interesado, y el último gobierno está haciendo un esfuerzo. Hay que aceptar que está haciendo un esfuerzo, pero falta mucho por hacer. Por ejemplo, en la participación de toma de decisiones, en la elaboración de políticas públicas, programas y proyectos. Miren, los gobiernos pasados nunca tomaron en cuenta las organizaciones de productores. Este gobierno ha comenzado a tomarnos en cuenta, pero no basta con que te inviten a una reunión y te digan, mira, vas a estar en un comité consultivo, en una mesa de consulta, sino que las propuestas que ahí se hagan sean tomadas en cuenta. Pero el PAC, por ejemplo, el Programa de Agricultura Familiar, nosotros estamos en el comité consultivo con el Ministerio de Agricultura, pero nuestras propuestas no fueron tomadas en cuenta. Simplemente se impuso y se dijo, bueno, ahí el ICA, la FAO y no sé quién son los que van a dirigir, y las organizaciones quedamos solamente, nada más, escuchando el informe y para ver de qué manera éramos tomados en cuenta ya en la ejecución de los programas. Así no se tiene que seguir trabajando. Por ejemplo, si se forman redes, mesas de consulta, el mismo Consejo Económico Social, pues por decir algo, tenemos que tener cada vez más capacidad, no solo de consulta, o sea, sino que se nos tome en cuenta en la toma de decisiones, ¿verdad? Y en la elaboración de políticas públicas y precisamente en esos programas y proyectos que se ejecutan, en el caso agropecuario, se han tomado todo el tejido de organizaciones, cooperativas, asociaciones, etcétera. ¿Por qué? Porque que se vea como protagonistas del desarrollo económico, no nada más como los que van a trabajar la tierra, ¿va? Como aquel que el jornalero o como le quiera llamar, no, sino como protagonistas del desarrollo económico, ser tomados en cuenta en las grandes tomas de decisiones. Eso sería como una recomendación, ¿verdad? Para que en los próximos informes se profundice y a la par se hagan recomendaciones. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Rafael Cartagena y trabajo en Fundación Prisma. Mi inquietud tiene que ver con lo que ya se planteaba en la mesa, si bueno, en este caso la pregunta sería sobre todo a Jorge, sobre, bueno, esto es una caracterización, no buscan dar explicaciones, pero obviamente ustedes supongo tendrán algunas hipótesis sobre lo que sobre lo que está provocando este patrón tan repetitivo en toda América Latina. Y yo me pregunto, para lanzar algunas ideas, ¿verdad? Me pregunto si tiene que ver con lo que algunos han llamado la atención sobre las particularidades del capitalismo latinoamericano, ¿verdad? Y su herencia colonial. Tengo entendido que los países asiáticos menos desiguales que los latinoamericanos hicieron reformas agrarias más avanzadas en los años 50, 60, y que esto no se logró en América Latina, y bueno, y que esas reformas agrarias que no se quedaron en la distribución de tierras, sino en la creación de capacidades, ¿verdad? Pues permitieron crear una clase media rural. No sé hasta dónde está, eso es lo que yo estudié, por lo menos, no sé hasta dónde esto se mantiene, pero por ahí va, por ahí pueden ir algunas ideas. Y las otras, muy relacionado con esto, tiene que ver obviamente con el tema de las cadenas de valor. En algún momento yo escuché o leí algo que planteaba alguien de Vía Campesina, que decía que si no resolvíamos el problema del escaso valor del producto primario o agropecuario, no transformado, ¿verdad? No íbamos a resolver el tema de la pobreza rural y campesina. Es decir, dentro de las cadenas de valor actuales de la economía globalizada, el producto agropecuario no transformado, ¿verdad?, tiene un escasísimo valor. Entonces, esto nos lleva al tema de qué es lo que está determinando ese escaso valor. ¿Son otros agentes en la cadena de valor o tiene que ver simplemente con el tema de que, obvio, del valor agregado, que obviamente cuando vas subiendo en la cadena de valor, pues vas agregando valor, ¿verdad? Entonces, por ahí van algunas ideas y obviamente, pues, a partir de ponderar esas hipótesis, ¿qué recomendaciones de políticas podemos hacer?
Bueno, cerramos entonces aquí la ronda de preguntas, pasaríamos a darle oportunidad a Jorge y si quiere también a los otros panelistas para que den sus respuestas y opiniones.
Bueno, primero agradezco a todos los comentaristas y anoté varias cosas para tener en cuenta. Voy a tratar de mencionar algunas y también contestar las preguntas tratando tal vez de agrupar algunos temas. Me parece que hay varios temas que se mencionan que tienen que ver con dimensiones que se podrían haber tratado en el informe y no están. Entre ellas menciono la dimensión de medio ambiente, la dimensión de la calidad y no solo la cobertura de los servicios, y la dimensión de participación ciudadana. Algunos los mencionaron los comentaristas, otros salieron en las preguntas. Esas son dimensiones sin duda muy importantes que están fuera del informe, esas y otras están fuera del informe por falta de información principalmente, porque nuestro desafío era tener información con apertura representativa municipal. Entonces, en alguna de esas dimensiones, con suerte hay información nacional, y en algunos casos ni eso. Entonces, tener más encima municipal no encontramos. Entonces, eso lleva a una reflexión general, que vivimos de cierta manera en una sociedad en que lo que no se mide no existe. Entonces, si nosotros queremos estudiar cómo impacta las condiciones medioambientales a nivel municipal, si ni siquiera sabemos cómo medir eso o no tenemos ningún dato para eso, ese problema queda en el oscurantismo, no existe y nadie lo aborda. Entonces, el primer paso es tener esa información. Lo mismo en tema de indicadores de calidad. Nosotros estamos conscientes de que no tenemos casi ningún indicador de calidad de servicio, salvo uno de calidad de la educación que tratamos de tener, porque algunos países tienen medición de calidad de la educación o de resultados, por lo menos educativos, pero muy pocos lo tenían a nivel municipal. Entonces, no pudimos usarlo. Entonces, eso es una primera barrera que habría que superar, es tener información y levantar esa información, si no vamos a estar hablando solamente de concepto hipotético, no vamos a poder mirar los datos concretos. Y eso creo que agrupa varias de las demandas por mayor información que podría tener el informe y que no tiene. Obviamente el informe podría haber hecho un esfuerzo de levantar información primaria, pero también eso superaba un poco las dimensiones de lo que estábamos haciendo. Estamos hablando de hacer un informe en 10 países, y también algunos países efectivamente tampoco estuvieron porque no había información o no pudimos abarcarlo. Entonces, uno quisiera ser más ambicioso, pero había restricciones respecto a eso. Un segundo grupo de temas que yo tomaría tiene que ver, bueno, con cuáles son las posibles causas de esto. El informe no lo dice expresamente. Yo puedo comentar un poco las ideas que yo podría tener o que podría aventurarse sin hacer responsable al informe de decirlas, pero ciertamente el problema de los resultados desiguales que encontramos en los países de Latinoamérica no es algo que surgió en los últimos años, ya tiene raíces mucho más profundas y claro, uno podría ir incluso tan atrás como la distribución de la tierra desde la colonia, que se ha mantenido muchas veces muchas familias que hoy día son las más ricas en nuestros países, son familias que son ricas desde la colonia, si es que uno le hace la genealogía hacia atrás. Entonces hay algo de eso también. También efectivamente hay algo de los modelos de desarrollo que hemos tenido con las reformas de las últimas décadas, en que muchas veces los países, por tener recursos escasos y tener en muchos de los casos latinoamericanos también bajos niveles de presión tributaria o de carga tributaria, hay estudios comparados, que esto no lo dice el informe, pero hay estudios comparados en que la carga tributaria en los países latinoamericanos es más baja que los países desarrollados cuando tenían el nivel de ingreso de los países latinoamericanos, porque obviamente hoy día si son más desarrollados tienen más carga tributaria que hoy día Latinoamérica, pero cuando tenían un nivel de desarrollo equivalente igual tenían más carga tributaria. Con una carga tributaria más baja deja a los gobiernos con menos recursos para poder prestar servicio a la población más necesitada. Entonces ahí también hay una segunda causa que uno podría explorar. Una tercera causa que algo mencioné tiene que ver con, y eso sí el informe aborda algo, tiene que ver con las capacidades de los gobiernos locales. Si nosotros creemos que hay territorios rezagados, son los gobiernos locales los que en primera instancia debiesen levantar el problema y idealmente tener recursos y capacidades para resolver en primera instancia esos problemas. Si nosotros tenemos gobiernos locales débiles, no van a hacerse cargo de esos problemas, no van a poder ni siquiera visibilizarlos, como se mencionaba acá, de casos específicos de problemas, y por lo tanto los gobiernos nacionales en la capital no se van ni a enterar, o va a ser un problema que van a considerar insignificante y por lo tanto no se van a querer hacer cargo de ello. Y una cuarta cosa que yo diría que es menos, quizás es menos obvia, porque aquí hemos hablado como de grandes políticas públicas que cómo podrían hacerse cargo de estas desigualdades, pero muchas veces la tecnocracia de nuestros gobiernos, que ha ido mejorando, y eso también hay que reconocerlo, y ahora tenemos nosotros en la mayoría de los países latinoamericanos sistemas de evaluación de proyectos o mayor transparencia en la asignación de recursos presupuestarios, pero muchas veces hay mecanismos muy intrínsecos a la administración de los gobiernos que no se hacen cargo de los problemas territoriales. Por ejemplo, los presupuestos nacionales muchas veces cuando se discuten en los congresos, en los parlamentos, ni siquiera se sabe cuál es la distribución regional de los recursos. Entonces hay un presupuesto de educación, por ejemplo, y la gente discute, los parlamentarios discuten, subamos más ese presupuesto de educación, pero ni siquiera saben cuánto va a ir a cada municipio o cuánto va a ir a cada departamento. Entonces, y eso están acostumbrados a hacerlo así. Otro sistema que también puede tener esa falta de información son los sistemas de evaluación de proyectos. Los proyectos de inversión. Obviamente que hay un avance grande entre hacer proyectos de inversión discrecionalmente porque al presidente de turno se le ocurrió hacer una carretera hacia algún lugar, digamos, versus tener un sistema de evaluación de proyectos donde se ven los costos del proyecto, los beneficios sociales de ese proyecto. Bueno, esos sistemas de evaluación rara vez toman en consideración aspectos territoriales. Entonces, siempre va a ser más rentable en ese sistema hacer un camino en una zona urbana porque hay más población que se va a beneficiar de eso, que hacer un camino que una un sector aislado donde vive poca gente. Entonces, esos sistemas que parecen muy objetivos, muchas veces vuelven a perjudicar a las zonas más rezagadas, y sin mala intención, sino que es la misma dinámica de la herramienta que utilizamos, y que como dije, es una herramienta que es un gran avance respecto a hacer las cosas discrecionales y poco transparentes. Pero aún así queda mucho por avanzar en eso. Entonces hay un ámbito de cosas que uno podría abordar, algunas que son mucho más prácticas que otras. Obviamente es más fácil mejorar el sistema presupuestario tal vez que cambiar la asignación de tierras que viene desde la colonia, pero podría uno dar paso en esas distintas direcciones. Creo que eso agrupa como otros temas que salieron. Y algunos temas específicos respecto del rol de la mujer y la juventud. Nosotros no, no hicimos esa apertura específica en el estudio. Sí había una leve tendencia, no tan fuerte, y por eso no la mencioné en las conclusiones, de que los territorios rezagados tienen mayor población menor de 15 años. Pero no era una tendencia tan fuerte como en las otras dimensiones, como que eran más rurales o como que tenían mayor población de pueblos originarios. Entonces era un poco más incipiente, pero sí había un poco una tendencia de eso. En términos de hombres y mujeres no había una tendencia clara y por eso no lo incluimos, pero sí analizamos la dimensión de brecha de género, donde claramente había brecha de género en todos los indicadores que analizamos, pero además había diferencias territoriales de esas brechas de género, como mencioné en un ejemplo. Entonces la brecha de género incluso tampoco es pareja en todo el mismo país, sino que además es más profunda en algunas localidades que en otras. Pero igual me quedo como con la sensación de que hay varios temas que uno quisiera profundizar del informe, y que está bien, como que abre el apetito, se podría decir, poder profundizar en más cosas, pero teníamos esas restricciones de información y restricciones al mismo tiempo de querer abarcar 10 países, e incluso queríamos abarcar más. Entonces, como que hay temas que no profundiza, pero creo, o al menos están en nuestra agenda de investigación para poder seguir avanzando. Y el último tema que mencionaron aquí, que es que estos informes debiesen ser puesto en conocimiento de los gobiernos para efectivamente influir, bueno, eso es lo que más quisiéramos, digamos. Entonces en eso nos gustaría ser socios con todos los que están acá y con la prensa, etcétera, para que eso finalmente se logre. Nosotros no hicimos este informe para que quedara un bonito libro en una estantería. Queremos que sea leído y que influya a la larga. Entonces ojalá cuando veamos en 10 años más podamos decir que influyó, y en eso es una tarea que nosotros tenemos y que ojalá compartamos entre todos. No sé si...
Bien, yo quizá tal vez aprovecharía esta segunda intervención quizá para compartir con ustedes lo que a mí me parece que podría ser alguno de los principales factores explicativos de la permanencia o profundización de estas desigualdades, principalmente tomando en cuenta que, como decía Amy, al examinar el estudio y también al contrastarlo con los datos más específicos de El Salvador, uno se da cuenta que de estas desigualdades territoriales, obviamente lo de lo urbano-rural es lo que termina siendo como predominante, ¿verdad? Y dentro de esto también, bueno, el estudio inclusive destaca, miren, ahí donde los contrastes son mayores, o por lo menos aquellos donde las carencias, llamémosle así, son mayores, corresponden a municipios más pequeños, predominantemente rurales, que se dedican a actividades agropecuarias la mayoría de la población, más alejados de los principales centros urbanos, etcétera. Pero yo digo que esto realmente no es algo natural, ¿verdad? Donde hay mayor predominio de población afrodescendiente o indígena, o sea, todos esos datos, ese tipo de cuestiones están señaladas en el informe. Pero realmente si uno examina en el caso de cada uno de los países, seguramente que va a encontrar factores explicativos muy claros. Por ejemplo, en el caso del sector agropecuario, o sea, diversos estudios hechos recientemente nos dicen que, por ejemplo, el gasto público agropecuario pasó de representar el 0.7% del PIB en El Salvador en 1989 a solamente 0.2% del PIB en el año 2009. Yo no me imagino que haya cambiado mucho en los últimos años, ¿verdad? De hecho, de acuerdo a ese estudio hecho por RUTA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el gasto público agropecuario por agricultor en El Salvador es ahora menos de un tercio de lo que era en los años 80, ¿verdad? Y es el menor de todos los países de Centroamérica, Panamá y el Caribe y República Dominicana incluido, ¿verdad? O sea que, por otro lado, también entre 1998 y 2009, únicamente el 10% de toda la inversión pública destinada al desarrollo económico en el país fue destinada al sector agropecuario. O sea, el sector agropecuario sin duda pues que ha sido un sector desfavorecido, pese a que ahí está concentrada la mayor cantidad de población pobre. Bueno, la participación del crédito agrícola dentro del crédito total se redujo de 14% del PIB del total de la cartera de crédito del país a menos del 3%, por ejemplo, el año pasado. Por otro lado, el arancel promedio, o sea, los impuestos a la importación, por ejemplo, aplicados a los productos agropecuarios, se redujeron de un promedio de 20.4%, ¿verdad?, en 1989 a 1.5% a finales del año pasado. Bueno, y esto y esto es bien importante, pues, porque se ha dado en un contexto en donde cuando inicia precisamente las reformas económicas neoliberales en El Salvador, se decía que el sector agropecuario iba a ser uno de los sectores ganadores, ¿verdad? Porque con el proceso de apertura comercial también el tipo de cambios iba a comenzar a depreciar, ¿verdad? Y prácticamente lo que ha ocurrido desde 1989 hasta ahora es que ocurrió más bien lo contrario. El tipo de cambio presenta un nivel de apreciación de más de 25% con relación a 1989. Entonces, como consecuencia de eso, lo que uno observa es una drástica reducción de los términos sectoriales de intercambio, ¿verdad? Se estima, pues, que esto, o sea, lo que hay que entregar de un producto agrícola por comprar un bien o un servicio no agrícola, ahora es casi que un 40% más de lo que se otorgaba en 1989, o sea que es prácticamente mucho más difícil encontrar oportunidades de proyectos de inversión rentable en el sector agropecuario ahora que lo era precisamente 25 años atrás. Y eso ha tenido repercusiones también, pues, en que, por ejemplo, los salarios mínimos agropecuarios ahora tengan un poder adquisitivo de menos de 25% con relación a lo que tenían en 1989. O sea que, en otras palabras, cuando uno examina la orientación de la política pública y de la política económica en particular, no hay de qué sorprenderse. O sea, realmente, o sea, milagro sería que definitivamente, pues, o sea, el desempeño hubiera sido diferente. La política pública, a pesar de que los mayores niveles de desigualdad se dan entre lo que sería en el campo y la ciudad, ¿verdad?, ha tenido un fuerte sesgo antiagrícola, o lo ha profundizado en los últimos años.
Yo solo quería agregar algo con relación a lo que ya se mencionó William, y es que esta dinámica, esta desatención al sector agrícola ha generado, bueno, por eso yo mencionaba el tema de la dimensión poblacional o migratoria, ha generado un fuerte proceso de migración de las zonas rurales a las zonas urbanas o directamente hacia afuera del país. Y entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues un claro envejecimiento del campo, ¿sí? La mayor parte, y ahí viene el tema de juventud, ¿verdad? O sea, en las zonas rurales sobre todo. O sea, sencillamente los jóvenes no se sienten animados de ninguna manera a trabajar en el sector agrícola. No, no lo van a hacer porque no es rentable. O sea, es mejor vender tarjetas de prepago en la ciudad más cercana o poner una tiendita en la zona rural que ir a cultivar, ¿sí? Lo que sea. Entonces, claro, eso y también el tema de valores, la cuestión de criterios de consumo ahora, ¿verdad? Cómo vestir y cómo, qué tenés que tener, etcétera. Te hace, en el imaginario de la juventud, obliga a buscar otros estándares de vida, otro nivel de ingresos que te permita hacer y encajar. Y por eso yo decía un poco el tema de exclusión y desigualdad que se da entre lo rural y lo urbano. También es en los patrones de consumo se refleja si estás o no incorporado a la lógica de consumo del modo de producción. Yo por eso lo señalé, ¿sí? Entonces, esto, pues, si al final lo que trae es una paulatina envejecimiento del campo, pero drástico. Los promedios andan entre hombres y mujeres muy, muy por encima de los 35 años, el promedio, ¿sí? De los que son productores y productoras. Pero también ha traído a nivel nacional una reducción en la base de la pirámide poblacional. Ahora hay cada vez menos personas en edades de 0 a 15 años de las que había hace, en la época de mi madre, ¿sí? Que lo que hay ahora, ¿sí? Cada vez también se hay menos hijos por mujer. En el nivel rural era de 6 hace 30 años, 6 hijos promedio por mujer en el medio rural. En la zona urbana era 4 hijos por cómo se llama, sí, es variable. Entonces, pero ahora se ha reducido a 4 hijos en promedio por mujer en las zonas rurales y 2 en promedio para las mujeres en zonas urbanas. Entonces, claro, hay un proceso también de ese tipo, y por eso yo señalaba el tema demográfico. O sea, entiendo perfectamente el tema de las cifras y datos. O sea, es como una sugerencia. Digo, para contestar un poco también estos temas que se hablan. Y por último, señalar que
al final de la historia, lo que a mí me alegra en el sentido del informe de que plantea, bueno, miren, esto pasa aquí y en toda Latinoamérica. Sin embargo, aun cuando sepamos cuáles son las causas, que no las toca el informe, hay un tema que también el informe lo deja ver, y es que el tema de la voluntad política. ¿Sí? Y ahí es donde yo creo que es donde más problemas podremos tener. ¿Sí? Y como se ha evidenciado, sobre todo en lo que va desde los años de este siglo, de estos 12 años de este siglo, cuando el poder económico representado en su clase política en cualquier país de Latinoamérica se ve amenazada, ya sea por una subida de impuestos o por transformaciones estructurales, esta clase política es muy beligerante, muy intolerante, ¿sí? Y altamente conservadora. Y aquí tenemos pues muestras muy cercanas en Honduras, cuando pasó lo del expresidente, lo que acaba de pasar en Paraguay, y así podemos empezar a mencionar muchos en Venezuela, cuando llegó Chávez y lo quitaron, también en Ecuador, en Bolivia, etcétera, 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 etcétera. Bueno, y en el caso de El Salvador, el más reciente fue cuando, en cambios medianamente profundos, cuando se hizo la última reforma fiscal, que se incrementaron los impuestos y la clase empresarial de El Salvador pegó el grito en el cielo. ¿Sí? Entonces, digamos que llegar a esa última etapa creo que es la más complicada. ¿Sí? Yo ahí lo dejo.
Me gustaría mencionar dos aspectos que yo creo que se han salido en la discusión. Tomando esas cifras abismales del gasto agropecuario que mencionó William, tenemos que agregar a eso de que el más o menos 40% del gasto agropecuario son los paquetes. Entonces es aún peor la situación, si lo tomamos en esos términos. Y definitivamente no es solamente es una cuestión de gastar más, es una cuestión de gastar mejor. Luego, el tema de la juventud. Eso también es algo que me ha preocupado mucho, porque tenemos que preguntarnos quién va a cultivar las tierras. Sin embargo, ya hemos visto otra vez en el ejemplo del proyecto Fortas de Fusades en Caluco, de cuando los jóvenes ven que tienen una oportunidad para participar en un sector agropecuario más tecnificado y más rentable, ellos regresan. La edad promedio de los productores en el país anda por casi 50 años, creo, ¿verdad? En el proyecto de Fusades, que está trabajando con productores de hortalizas, con invernaderos y otros sistemas de riego, etcétera, la edad promedio es 37 años. Entonces, los jóvenes regresan cuando perciben oportunidades. Para mí esa es clave.
Gracias. Un breve comentario. Yo creo que por el énfasis que hemos escuchado ya en la conversación, asumiendo de que este esfuerzo del informe latinoamericano pretende continuar, digamos, de manera sistemática, sí me parece que hay necesidad de abordar mucho más a fondo las implicaciones de políticas. Yo creo que hay un esfuerzo importante en términos de identificar la batería de indicadores, de variables, están las restricciones que Jorge mencionó, pero más que eso, yo sí creo que el informe puede ser sumamente útil en la medida que incida en una discusión mucho más a fondo de los marcos de políticas. Y para eso yo creo que hay que pensar todavía más, no solo en los gobiernos, por supuesto que ahí se implementan las políticas. Y por supuesto que tenemos ahí digamos, más o menos voluntad política en los distintos países. Pero yo me pregunto, y asumiendo que la política pública expresa una correlación de fuerzas, entonces, ¿cuáles son los actores a privilegiar en un proceso de reforma de política? No, obviamente no son los gobiernos. Entonces ahí me surge la pregunta, Jorge, cuando tú decías, encantados ustedes, si se puede discutir con los gobiernos, yo creo que eso hay que hacerlo. Pero me pregunto qué mirada estamos dando en América Latina a cómo este tipo de insumos informan los procesos de incidencia política de movimientos campesinos, de movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Sobre todo considerando que América Latina está siendo fuertemente impactada por la manera en que el capitalismo global se está reestructurando. América Latina está volviendo, digamos, a las viejas estrategias basadas en la explotación de materias primas. ¿Mm? Y obviamente eso ha, de alguna manera, también activado movimientos de resistencia, movimientos sociales. También la búsqueda de alternativas, no solo de resistencia. Entonces, yo creo que hay que pensar políticamente también qué aporta este informe. Y en ese sentido yo sí llamo la atención a que en un siguiente esfuerzo, digamos, incluso como parte de toda esta etapa de difusión, se piense, digamos, este elemento que a mí me parece que es fundamental.
Bueno, con esto entonces iríamos cerrando. Yo creo que para sintetizar lo que hemos hablado esta mañana, es claro cómo este tipo de estudios nos muestran la serie de valorización de lo rural en diversas dimensiones sociales y económicas. Hablamos bastante acá, se puso un énfasis muy fuerte en los temas de producción agrícola, ¿no? Salió bastante de parte de todos los comentaristas y de las participaciones, pero también hay otro elemento relevante con el que concluye Nelson, y es quiénes son los actores de las políticas. Y si hablamos de políticas territorializadas, también los territorios rurales y los actores de los territorios rurales son los que tienen una voz importante y privilegiada en este caso. Es sumamente valioso que tengamos entonces la presencia de movimiento social, movimiento indígena, mujeres, porque esos son los actores de los territorios. También tenemos presencia de actores territoriales que están trabajando en definir sus propuestas desde las necesidades del territorio, como el caso de Bajo Lempa. Entonces, cuando pensemos en tomadores de decisión y definición de políticas, no solo son los que toman las decisiones en el gobierno central, ni siquiera en los municipios, sino que en esos actores dinámicos que en muchos casos, como el movimiento indígena, está empezando a visibilizarse frente a la sociedad que los ha ocultado durante todo este tiempo. Bueno, con esto concluimos. Agradecemos su presencia.